Puede que te esté costando mucho sonreír desde hace un tiempo. Más de uno y más de dos de los oyentes nos narran su tedio por lo que está pasando, que efectivamente, bueno, pues han tenido difuntos en la familia que no han podido acompañarlos adecuadamente. Seguimos sin poder reunirnos con los seres queridos, darnos un abrazo reconfortante, viajar, cuánta gente tiene deseos ya de hacer algo de turismo o por lo menos ver el campo o la playa. Estamos rodeados de adversidades y el dicho reza, lo que no te mata te hace más fuerte, pero vamos a ver si es así. Ahora la ayuda nos llega en forma de libro y el texto Más fuerte que la adversidad de la editorial Planeta lleva la firma de un viejo conocido del programa que todos apreciáis, un doctor experto en temas psicológicos y de autoayuda, Walter Risso. Muy buenos días, Walter.
Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Igualmente, vienes con este libro, Más fuerte que la adversidad, por cierto, que lo dices en primera persona, porque creo que tu mujer ha sufrido una hernia de disco durante la cuarentena, sí. Tú un fortísimo herpes facial, o sea, vuestro desafío ha tenido que ser incluso mayor.
Sí, no, muy complicado, porque además tenía que hacer el libro, terminar el libro, ¿no? Bueno, sí, casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no es cierto? Pero ya pude hacerlo y en el libro explico las cosas que pude aplicar, ¿no? Pero de esto no se salva nadie, ¿no? Es una hebra chiquita, muy chiquita, que nos arrodilló a todos.
Bueno, efectivamente, se trata de aprender a ser más fuertes en la adversidad, de hacer por un lado callo, de hacernos resistentes, de ponernos a prueba. Pero ¿cuál es la diferencia entre en ser valiente y ser imprudente?
Mira, eso ya Aristóteles lo explicaba, ¿no? La virtud es un camino que va por la mitad, es como un valle entre dos cumbres. Ser imprudente es no tener miedo, o sea, que una persona que no tenga miedo o que no sepa evaluar el miedo es una persona altamente peligrosa para él y para los demás. En el otro extremo está el cobarde, el que le tiene miedo a todo, o que no es capaz de enfrentar el menor temor. El valiente, que es el virtuoso, depende obviamente del fin que tenga, porque si es un narcotraficante puede que sea valiente también. Es una valentía al servicio de un fin noble, pero que lo que hace es que tú enfrentes, aunque tengas miedo, ¿sí? El miedo. Es meterte, aunque seas frágil, a tratar de superarlo, aunque tiembles.
Sí, hay una frase que tú mencionas de la poetisa escocesa Alice Mackenzie: la valentía no es un roble majestuoso que ve ir y venir la tormenta, sino el frágil retoño de una flor que se abre en mitad de la nieve.
Es muy descriptivo y muy bello, porque fíjate que la fragilidad precisamente es lo que uno admira cuando alguien está enfrentando algo fuerte, difícil, una situación límite o una cuestión de adversidad, ¿no? Me acuerdo que Michael Jordan, cuando le hicieron una entrevista, el jugador de baloncesto, decía si él soportaba el fracaso, él dijo que sí, pero lo que no aceptaba es no haberlo intentado, porque si no, no se hubiese podido mirar al espejo después. Y claro, yo creo que eso nos pasa a todos. Intentarlo es tratar de ir, aunque te tiemble todo, como dije, aunque se te entrecorte la voz, pero tú sales de eso con mayor autoestima, con más seguridad. Los pacientes que estoy viendo me están diciendo algo muy interesante, y es, doctor, yo no pensé que yo fuera tan fuerte. Es como ponerse a prueba, como decías al principio, y estas situaciones le permiten a la gente ver que quizás es más capaz de enfrentar las situaciones de lo que creían, que tiene más autoeficacia, ¿no? Cuando la gente te dice que no es capaz, yo siempre les digo, pero ¿lo has intentado o no? Tú cuando estás frente a un problema difícil, límite, o haces un estrés postraumático, o sea, como los soldados que vienen de la guerra, ¿no es cierto? O sea, que es una cosa complicada, o haces un crecimiento postraumático. Nosotros veníamos metidos en una colmena, por decirlo así, donde íbamos con el piloto automático. Muchas de las cosas que la gente hacía no era consciente de lo que hacía. Cuando digo la colmena es que tu individualidad se perdía en el montón, en la masa de gente que iba y venía, que el tiempo no le alcanzaba. En este momento hay un estudio de los Estados Unidos que encontró que la gente percibe que el día era de 30, percibía que el día era de 33 horas, imagínate, sí, y no de 24. Sí. Entonces, de pronto se para el mundo y la mirada que estaba ahí metida o perdida, la recuperas. Y esa mirada se lentifica y esa mirada hace que empieces a observar tu ambiente inmediato, la relación que tenés con la gente. Te empezás a mirar a ti mismo, te empezás a hacer preguntas que no te hacías antes. El resultado puede ser que descubres cosas buenas, malas o regulares. En la pareja, por ejemplo, ¿sí? Las parejas que estaban bien quedaron mejor, las parejas que estaban regular quedaron peor. Pero también eso te ubica en una realidad, porque yo pienso que la posibilidad de crecer en el ser humano es sesgar lo menos posible. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues uno se mira y dice, como especie somos más frágiles. La gente está hablando más de la muerte de lo que hablaba antes.
Sí. Es verdad. Es algo de lo que no se mencionaba. Hay un tema que mencionan mucho los oyentes, que es la incertidumbre. Lo que les cuesta más es no saber cuándo va a acabar todo, no tener claros los criterios de vacunación. ¿Cómo se combate la incertidumbre? Porque realmente es un hecho de la realidad.
Como bien tú dices, es un tema que cargamos, ¿no? La incertidumbre es cuando tú tienes hacia adelante un vacío de información y que no lo puedes llenar, ¿sí? Aunque la cultura nos ha creado con la idea de tener una gran necesidad de control, una ilusión de control, la incertidumbre es entender que la vida es una curva de probabilidades, que no hay certezas, ¿sí? Ahora, esa incertidumbre es la gasolina de la ansiedad, porque la ansiedad es un miedo anticipado. Y aquí lo que la televisión nunca había tenido tantos espectadores. Y ahora los espectadores que están en la televisión o en cualquier otro medio están recibiendo demasiada información. Y cuando esa información es contradictoria, cuando esa información es muy ambigua, se ha demostrado hace mucho tiempo en psicología experimental que eso genera una neurosis experimental. ¿Y qué significa? Que genera disonancia cognitiva, o sea que entras en contradicción y esa contradicción no la puedes manejar y empezás a generar ansiedad anticipatoria. Entonces, la incertidumbre es un mal, claro.
¿Qué se puede hacer, Walter? Porque si una persona que padece la incertidumbre especialmente tiene ansiedad, efectivamente, porque mucha gente habla de ansiedad, y no se puede recurrir al abrazo, no se puede recurrir a la sonrisa, a la expresividad, ¿qué podemos hacer?
Bueno, hay que irse a lo cognitivo, ¿no? A lo puramente mental. Y yo en el libro doy estrategias, que no son tips, son estrategias, porque los tips no alcanzan para esto, ¿sí? Es decir, uno necesita tener una reflexión clara de cuál es el problema y ver qué hace. Entonces son estrategias. Por ejemplo, una estrategia es separar posibilidad de probabilidad. Que ¿es posible que en este momento a mí me caiga una bomba en la cabeza cuando estoy hablando contigo? Sí es posible. Pero si yo me quedo con eso, me muero el susto. Pero si yo cambio y pregunto, ¿qué tan probable es? Entonces no es lo mismo, porque es una probabilidad en 10 millones. ¿Sí?
Claro.
¿De acuerdo? Entonces, si yo logro tener esa diferencia semántica, esa precisión semántica, me ayuda mucho. La otra es, por ejemplo, si viene una persona que sufre de hipocondriasis y está anticipando que va a tener cáncer y me dice que se va a enfermar, está haciendo anticipaciones catastróficas ante una incertidumbre, ante algo que no puede manejar. Es decir, nosotros utilizamos lo que se llama el mal adivinador. Esa persona, uno le dice, pero usted cuántas veces por día está diciendo, está pensando que tiene cáncer. Hace una autoobservación y vos ves que la curva le da como que hace 200 veces por día piensa que va a tener cáncer. ¿Y usted hace cuánto que tiene esto? Pues yo lo tengo hace 8 años. Sumemos, usted ha hecho 185.432 anticipaciones que le va a dar cáncer. ¿Cuántas veces le ha dado cáncer? Ni una. Es muy mal pronosticador.
O sea, por ejemplo, uno de los consejos sería efectivamente no entrar en el rulo de la obsesión y parar ese tren mental.
Sí, claro. O si yo anticipo, 180.301, 185.302, soy mal adivinador. Somos malos pronosticadores. A veces en situaciones límites, yo he atendido gente, por ejemplo, antes y después de un secuestro, o gente con unos miedos anticipatorios como son subir al avión. A veces la estrategia que funciona es aceptar lo peor que pueda pasar. Es un poco ir Epícteto a los orígenes, ¿sí?, de nuestra tradición latina. ¿Y cuál es? Lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Si voy por la calle y llueve, uno le dice, ¿Depende de ti que llueva? No. Entonces, ¿qué depende de ti? ¿Comprar un paraguas, meterte debajo de un techito o mojarte si se te da la gana? Cuando uno empieza a separar y a discriminar, a discernir qué está bajo tu control, y cuando algo escapa de tu control y no puedes hacer nada, pues pégate de lo que está realmente bajo tu control. Por ejemplo, si yo en este momento tengo la pandemia, pues yo no puedo controlar lo que va a pasar de la pandemia. Yo lo que está bajo mi control es que yo me cuide, que yo cuide a los míos, ¿sí? Obviamente tengo que tener una dosis pequeña de optimismo, no muy grande, ¿sí? Porque mira lo que está pasando ahora. Ahora está habiendo un trastorno emocional del COVID. ¿Y eso qué significa? Es como una fatiga emocional. ¿Por qué? Porque nosotros, la mente en ese momento anda como en una montaña rusa, y la mente no está preparada para andar así. Es decir, subimos y nos ilusionamos, y de pronto, ¡boom!, bajamos con la decepción. Entonces, subimos y bajamos. La mente eso no lo sabe manejar. Entonces, generalmente, cuando estamos en esa montaña rusa, el resultado es la desesperanza. Entonces, claro, nos cansamos. Y esa fatiga emocional es muy difícil de manejar, a no ser que seamos realistas. Entonces, uno dice, pero ¿qué hago, doctor? Si yo prefiero el optimismo. Sí, pero el optimismo depende. Si vos y yo vamos por un caminito y somos dos soldados en la guerra del Vietnam y están los Vietcong metidos arriba de los árboles, yo si ando ahí, yo prefiero andar con un pesimista y no con un optimista. Y el optimista, cuando se mueve a un árbol, me va a decir, es un pajarito, no pasa nada. ¡Pum! ¿Sí? Yo prefiero un pesimista obsesivo, compulsivo, ¿no? Claro, es decir, genial. Claro. Entonces, el realismo me lleva a mirar las cosas como son.
Pues con eso me quedo, si te parece, Walter, porque podríamos estar perfecto. Horas desgranando este libro más fuerte que la
diversidad. Además, yo me emociono con el tema y sigo hablando.
Claro.
Si me da la mano.
Ahí lo tenéis en la editorial Planeta. Sí. Es una lectura recomendable en este periodo, más fuerte que la adversidad. Vais a aprender un montón sobre vosotros mismos, sobre los demás, sobre cómo evolucionar en esta situación y sacar lo más positivo del cambio. Walter Riso, doctor en psicología, especializado en terapia cognitiva. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros, Walter.
No, es un gusto muy grande y ojalá todos estemos bien y tú también.
Chao. Un abrazo, adiós, adiós.
Chao, hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.